Mis hermanos, hermanas, si yo les preguntase ahora, ¿cuál fue una de las doctrinas básicas en la Reforma? Yo estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí diríamos que fue la justificación por la sola fe, solamente en Cristo. Fue cuando Martín Lutero entendió que el justo por la fe vivirá, que eso transformó completamente su vida. Y eso es precisamente una constante en la Escritura. Y ese es el tema de Romanos 4. Así que tengan abierto lo que es Romanos 4 en estos primeros 8 versículos que hemos leído. Y no voy a ser muy original en el día de hoy. Voy a hablar de la justificación por la fe. No solamente porque sea el día de la Reforma, sino porque es precisamente el tema que Pablo desarrolla en Romanos 4. Así que tengan Romanos 4 del versículo 1 hasta el versículo 8. Y antes de pasar a lo que es la exposición de la palabra, vamos a tener una pequeña oración. Nuestro Dios, gracias queremos darte por tu palabra. Gracias por los hombres, Señor, que tú usaste para poderla tener ahora, Señor, en nuestras manos, en nuestra propia lengua, Señor. Señor, como se ha orado, que siempre nos acordemos de tus bondades. Señor, ahora te pedimos que esta meditación de tu palabra sea agradable delante de ti y sea llevada, Señor, en el poder y demostración de tu Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, fíjense que en este Romanos 4, de los versículos del 1 al 8, hay tres aspectos, tres puntos que podemos destacar de estos 8 versículos en relación a lo que es la doctrina de la justificación por la fe. Primero es que la justificación por la fe es la manera consistente de Dios para salvarnos. Segundo, que la justificación por la fe es siempre el don de la gracia de Dios en nuestras vidas. Y tercero, que la justificación por la fe es la bienaventuranza que tiene todo pecador que cree. Así que vamos a ver estos tres puntos, mis hermanos. La justificación por la fe es la manera consistente de Dios para salvarnos. Y aquí la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué diremos? Fíjense en el versículo 1, ¿cómo empieza? ¿Qué, pues, diremos? Y la pregunta es, ¿qué diremos a esto, mis hermanos? Y lo primero que debemos decir es que toda la historia de la redención sustenta la justificación por la fe. Fíjense que antes de considerar esta verdad, mis hermanos, debemos situar lo que es ese Romanos 4 dentro un poquito de lo que es el contexto de Romanos, o al menos dentro del contexto inmediato, para poder entender mejor qué es lo que Pablo está haciendo aquí en Romanos 4. Como hemos dicho, el tema de Romanos 4, ¿ya?, y de estos primeros 8 versículos, es la doctrina de la justificación por la fe. Y fíjense que Pablo empieza en el versículo 1 diciendo, ¿qué pues diremos? O puesto de otra manera, por lo tanto, ¿qué diremos? Ese por lo tanto, mis hermanos, nos muestra de que Pablo está empezando lo que es Romanos 4, no de la nada, sino como resultado de algo que ha dicho previamente. He dicho tal cosa, y por lo tanto, ¿qué diremos a lo siguiente? Y fíjense que ya que no estamos predicando a lo largo de los romanos, esto me obliga un poquito a situarles dentro de la carta a los romanos. La carta a los romanos fue una carta escrita por el apóstol Pablo a una serie de congregaciones cristianas que se encontraban en Roma. Y esas congregaciones, mis hermanos, en su mayoría estaban formadas por gentiles cristianos y en su minoría por judíos cristianos. Y es una congregación que no fue formada por ningún apóstol. No fue formada por el apóstol Pablo, no fue formada por Pedro, sino que posiblemente surgió de todos aquellos judíos y prosélitos que estuvieron en Jerusalén en el día de Pentecostés, lo leen en Hechos 2, versículo 10, y que después de escuchar el Evangelio volvieron a lo que es Roma y trajeron el Evangelio a la capital del imperio. Por lo tanto, era una congregación que en un principio no tenía fundamento apostólico claro. Y era una congregación que al no haber sido formada por Pablo, como por ejemplo podía ser Filipos o podía ser Corintios, era una congregación que no conocía del todo a Pablo. Sí que estaba Priscila y Aquila, sí que lo conocían y algo hubiesen podido informar a esa congregación de Pablo, pero era una congregación que no conocía del todo al apóstol Pablo. Y Pablo les escribe, y nos damos cuenta que al final de la carta, en el capítulo 15, Pablo les dice que tiene la intención de ir a España y que yendo a España pasará primeramente por ellos. Pablo les dice, primeramente me voy a Jerusalén para entregar la ofrenda a los santos de Jerusalén y después de esto iré a España y yendo para esta España pasaré a veros a vosotros. Y Pablo les escribe esta carta desde Corinto, probablemente la llevó Febe, y esa carta, al Pablo no ser conocido por los romanos, esa carta de Roma actúa como una carta embajadora en nombre de Pablo. ¿Qué es un embajador, mis hermanos? Pues un embajador es aquella persona la cual es reconocida oficialmente para representar a una nación delante de otra. Por lo tanto, esa carta del apóstol Pablo era una carta embajadora. ¿En qué sentido? En el sentido de que esta carta hablaba en nombre de Pablo a aquella congregación en Roma, una congregación que no lo conocía del todo. Y Pablo les envía esta carta y esa carta habla en nombre de él. ¿Y qué les explica esa carta a los romanos? Les explica el evangelio que Pablo predicaba entre las naciones gentiles. Por lo tanto, el evangelio en cierta manera es el marco que engloba toda la carta a los romanos. Y esa carta llega al imperio, a la capital del imperio, y les muestra a aquellas congregaciones el evangelio que Pablo predicaba y compartía en el resto de naciones gentiles. ¿Y qué es lo que les explica? La tesis principal del apóstol Pablo, mis hermanos, en Romanos se encuentra en Romanos 1, los versículos del 16 al 17, cuando Pablo les dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Establece la fe, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Y por qué es poder para salvar a todo aquel que cree? Y Pablo le dice, porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Eso lo dice en el capítulo 1, versículos 16 y 17. Y a partir del 18, Pablo empieza a desarrollar su argumento. Y empieza a mostrar que es necesario que la justicia de Dios se revele por fe y para fe en el Evangelio, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra todos aquellos que detienen la verdad con injusticia y con impiedad. Y al final del versículo, a lo largo del capítulo 1, Pablo básicamente muestra cómo los gentiles lo que han hecho en cierta manera es cambiar la gloria de Dios por las cosas corruptibles de este mundo. Esa era la visión que los judíos tenían de los gentiles. Mira qué malos son, porque han cambiado la gloria del Dios incorruptible por cosas corruptibles de este mundo. Pero entonces Pablo llega al capítulo 2 y se enfoca en los judíos y les dice, bueno, vosotros que juzgáis estáis en la misma situación, porque por la dureza de vuestro corazón no habéis escuchado la benignidad y la paciencia de Dios. Por tanto, capítulo 1 y 2 acusa a judíos y a gentiles. Si llega Pablo al capítulo 3 de Romanos, mis hermanos, y Pablo en el capítulo 3 da una afirmación universal. Y esa afirmación universal de Romanos 3 es que todo ser humano, sin distinción, sea judío, gentil, alto, bajo, rico, pobre, sin excepción, todo ser humano es pecador. Fíjense en el capítulo 3 que empieza en el versículo 10 diciendo, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y es, mis hermanos, característico que Pablo empiece diciendo que no hay justo. No hay justo ni aún uno. Porque con esto, ¿qué es lo que Pablo empieza a introducir aquí? Empieza a introducir de que en el ser humano no hay ninguno que sea justo. Por lo tanto, el ser humano tiene una carencia fundamental de algo. El ser humano tiene una carencia de justicia en él. El ser humano no tiene justicia en él, carece de esto, no hay justo ni aun uno. Y quizá aquí uno podría salir y pensar o decirle a Pablo, bueno, pero si yo veo que hay personas que hacen cosas buenas, si yo veo que hay personas que tienen actos de justicia y obras de justicia que son buenas, y la respuesta sí, pero este no es el punto de Romanos 3. El punto de Romanos 3 es determinar que el ser humano carece de justicia frente a Dios y frente a la ley de Dios. Los versículos del 10 al 18 de Romanos 3 es una acusación de que no hay justo ni aun uno, de que no hay quien entienda, que todos se han desviado. Es una acusación usando textos de la ley del Antiguo Testamento. Por lo tanto, el punto de Romanos 10 es que el ser humano carece de justicia delante de Dios y delante de la ley de Dios. Es decir, al ser injusto, la idea es que el ser humano es incapaz de cumplir a la perfección la ley de Dios. El ser humano no da y no llega al estándar, al nivel, a la rectitud de la ley de Dios, y por lo tanto, al no llegar y ser injusto, la declaración y veredicto sobre su vida es la de culpable por su injusticia, culpable por su pecado. Y nada puede hacer, porque no hay justicia en él que pueda llegar a ese nivel. Por tanto, aquí surge la pregunta en Romanos 3. Entonces, ¿dónde el ser humano pecador encuentra esta justicia? ¿Dónde el ser humano pecador y caído encuentra esa justicia que puede declararlo justo delante de Dios, que puede declarar que sus pecados e injusticia e iniquidad ha sido perdonada delante de Dios? ¿Dónde encuentra el ser humano injusto esta justicia? Hoy aquí viene la respuesta del Evangelio, mis hermanos. Aquí viene lo que Martín Lutero decía que era el centro de toda la vida, de toda la Biblia. Viene Romanos 3, del 25 al 26. Y nos muestra que Dios puso a su Hijo como propiciación. Dios estableció a Cristo y sobre él derramó su ira y su justicia para que por medio de la fe fluya lo que es la justicia que el pecador necesita. Ahí está donde se encuentra la justicia que el ser humano pecador necesita, en Cristo, en el Evangelio, solamente por medio de la fe. Por tanto, fíjense que esto es lo que Pablo está determinando, esa justicia que viene por la fe solamente en Cristo. Pero siempre hay los peros, mis hermanos. Siempre hay aquellos que tienen un pero en algo, siempre. Y aquí salen una serie de objeciones a la justicia que es por la fe. Y fíjense al final del capítulo 3, mis hermanos, a partir del versículo 27. Y fíjense que solamente se lo puedo decir, lo pueden leer en casa, pero hay tres objeciones. En el versículo 27 hay una serie de preguntas. ¿Dónde está pues la jactancia? Si es por la fe, ¿dónde está la jactancia? ¿Dónde podemos gloriarnos? En el versículo 29 hay otra pregunta que es otra objeción. Bueno, ¿es Dios solamente de los judíos o de los gentiles? Aquí, a ver, Pablo, acláramelo. ¿Para quién es eso de la justicia por la fe? Y la última objeción es el versículo 31. Bueno, si es por fe, entonces, oye, acabemos con la ley no sirve para nada. Esas tres objeciones, mis hermanos, son importantes. ¿Saben por qué? Porque el capítulo 4 será la respuesta de Pablo a esas objeciones. Siempre hay aquellos que levantarán objeciones al Evangelio. Aquellos que no quieren creer siempre tendrán objeciones al Evangelio. Pero el capítulo 4, mis hermanos, debemos entender que no solamente será la explicación otra vez de la doctrina de la justificación por la fe por parte de Pablo, no solamente será la explicación, será la demostración frente a esas objeciones de la justicia que se manifiesta por la fe en Cristo, el capítulo 4 será la demostración de que la justificación por la fe ha sido siempre el camino que Dios ha seguido para salvar al pecador. La justicia que viene por la fe siempre ha sido la manera de Dios para salvar. Y esto es lo que hará el capítulo 4, mis hermanos. Cuando se levantan objeciones al Evangelio, no debemos asustarnos, porque nos da la oportunidad de demostrar lo que el Evangelio es y lo que Dios ha hecho de manera consistente a lo largo de toda la historia de la salvación. Y eso será el capítulo 4. ¿Y cómo Pablo demostrará entonces que ese camino es el camino que Dios siempre ha seguido? Fíjense que Pablo, mis hermanos, utilizará dos testigos importantísimos en la historia de la salvación. Utilizará a Abraham y utilizará a David. Fíjense cómo los versículos del 1 al 8 se sustentan sobre el testimonio de esas dos grandes figuras de la historia de Israel. Fíjense el versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado, se dan cuenta, el ejemplo de Abraham. Y fíjense ahora en el versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza. Aquí habla David. Por tanto, fíjense que Pablo mostrará ahora que la justificación por la fe es la manera en cómo Dios siempre ha salvado y seguirá salvando, utilizando dos grandes testigos, Abraham y David. Y fíjense que es curioso que menciona esos dos testigos. Podría haber mencionado a cualquier otro. Podría haber cogido, por ejemplo, a Abel, que se nos dice en Hebreos 11:4 de que por su ofrenda fue hallado justo. Podría haber mencionado a Noé, que se nos dice en Hebreos 11:7 que fue testigo de esa justicia que viene por la fe y por eso condenó al mundo. Pero no toma ni a Abel, no toma a Noé, toma a Abraham y a David. Y los toma, mis hermanos, no solamente porque, como veremos, Abraham era considerado por los judíos como justo, fiel, perfecto y muy bueno que cumplió la ley. No solamente toma a David como uno que era según el corazón de Dios, sino Pablo está haciendo algo bien importante aquí. ¿Saben qué? Está cogiendo dos figuras representativas de dos pactos vitales en la historia de la salvación. Está haciendo lo mismo que Mateo hace al inicio de su evangelio. Este es el libro de la genealogía de Jesús el Cristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y es que debemos entender, mis hermanos, que Abraham y David son dos figuras, dos pactos esenciales en la historia de la salvación. Cuando ustedes leen 2 de Samuel 7, donde se describe el pacto de Dios con David, ahí se repiten, se reafirman, se recapitulan las promesas que Dios dio a Abraham. Por lo tanto, Abraham y David son dos representantes, dos pactos esenciales de la historia de la salvación. Es como si Pablo hiciese lo siguiente: resumiese toda la historia de la salvación en estos dos grandes pactos. Y no solamente hace eso, sino que lo sustenta con la Escritura. Fíjense en el versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham y le fue contado por justicia, es decir, Génesis 15:6. Fíjense en el versículo 7, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurados el varón a quien el Señor no inculpa de pecados. Salmo 32:1-2. Por tanto, Pablo está haciendo algo sorprendente. Está resumiendo toda la historia de la redención en el testimonio de esas dos grandes figuras. Toda la historia de la redención en el testimonio de esos dos grandes pactos y lo sustenta con la Escritura. ¿Qué está haciendo Pablo aquí, mis hermanos? Está haciendo una sola cosa. Pablo está mostrando que la historia de la redención, toda ella, tal y como es registrada en la Escritura, nos habla de una sola cosa en relación a la salvación. Nos habla de que Dios siempre salvó, siempre salva y siempre seguirá salvando por medio de la fe. El solo testimonio de la sola escritura, mis hermanos, es que aquí el ser humano pecador alcanza la justicia que no tiene para ser salvo únicamente por medio de la fe solamente en Cristo Jesús. Todo el testimonio de la escritura es eso. Y fíjense que toda la historia de salvación te da este testimonio. No solamente que el camino de salvación es uno por medio de la fe, sino que ese camino de salvación siempre ha sido así a lo largo del tiempo. No hay otro camino de salvación que no sea por medio de la fe en Cristo Jesús. Si no es ese camino, no hay la justicia que el ser humano necesita. Y Pablo lo muestra así ya desde un principio, en el capítulo 1, el versículo 1 y 2, que ese evangelio fue prometido por los profetas en las Sagradas Escrituras, que esa justicia ha sido testificada por la ley y por los profetas. Toda la Escritura te habla de esto, toda la historia de la salvación te habla de este único camino. Y saben que, mis hermanos, esto es de gran gozo y de fortaleza para nosotros como creyentes. Fíjense lo que aquí el gran doctor Martin Lloyd-Jones dijo cuando se dio cuenta de esto en Romanos 4. Dijo lo siguiente aquí Lloyd-Jones: aquí me doy cuenta de que mi salvación no es algo incierto o casi un accidente. Veo que Dios la planeó antes del principio de los tiempos y que la puso en práctica en la historia y ha seguido con el mismo método y seguirá con el mismo método. Es la manera de Dios y por lo tanto es la manera perfecta. Y me atrevo a decir que no hay otra manera que no sea por medio de la fe en Cristo Jesús. Por tanto, es algo que la Escritura nos lleva a meditar, a entender, y nos lleva a entender una segunda cosa, mis hermanos, que no solamente la historia de la redención da testimonio de esa manera consistente de Dios para salvar al pecador por medio de la fe, sino que nos muestra que las obras nunca son el medio de jactancia delante de Dios. Y aquí entramos, mis hermanos, con el texto, ¿ya? Fíjense, mis hermanos, que entramos de manera más concreta en el texto. Fíjense el versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Hay debate a qué se refiere aquí según la carne, dónde se aplica, pero yo creo que nos centremos en el versículo 2. Fíjense, porque si Abraham fue justificado por las obras. Fíjense que Pablo establece una presuposición aquí, una suposición. Digamos que si Abraham fue justificado, ¿a qué se refiere esto de ser justificado? Se refiere, mis hermanos, a lo que hemos dicho en el capítulo 3. Se refiere a que Abraham fuese declarado con la justicia suficiente delante de Dios para poder decir que ha cumplido perfectamente la ley de Dios, que no tiene transgresión y que por lo tanto no es culpable de nada. Esa es la idea. Si Abraham fue justificado, es decir, con esto es como aquel que se presenta delante del juez y el juez es capaz de declararlo y decirle: oye, no hay delito en ti, por lo tanto no eres culpable de nada delante de mí. Esto es a lo que se refiere si Abraham fue justificado de esta manera. Pero fíjense lo que dice: porque si Abraham fue justificado por las obras. Aquí está la clave, mis hermanos. El énfasis está en las obras. El énfasis está en el medio de justificación. Literalmente el versículo 2 dice: porque si Abraham por las obras fue justificado. El énfasis está en el obrar aquí. En las obras como medio para alcanzar esa justicia delante de Dios que Abraham no tenía. Dice, si el supuesto es que fue por las obras, entonces Pablo dice, ¿sabes qué? Abraham tiene de qué jactarse. Abraham tiene de qué gloriarse. Abraham tiene de qué estar bien satisfecho, pero, siempre hay un pero, ¿ven? Como siempre hay un pero no para con Dios. Eso es un bombazo, mis hermanos, a oídos de los judíos. ¿Saben por qué? Porque los judíos tenían una visión bien característica de Abraham. Los judíos creían que Abraham había cumplido la ley de Dios a la perfección incluso antes de que esa ley hubiese sido dada. Y porque la cumplió a la perfección, fue declarado justo. Fíjense lo que la Mishnah judía dice. Abraham fue perfecto en todas sus acciones con el Señor y fue complacido con justicia todos los días de su vida. Fíjense otra opinión. Y encontramos que Abraham, nuestro padre, obró toda la ley antes que fuese dada, porque escrito está: por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Fíjense, mis hermanos, que entendían que Abraham era tan bueno, tan fiel, que por su fidelidad y por haber obrado bien, Dios le dio justicia. Es como si alguien cogiese hoy en día, yo que sé, a Gandhi o a Teresa de Calcuta, que dicen que eran muy buenos, y dicen, bueno, por los buenos que fueron, pues se les acredita esta justicia. ¿Pero qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Dice, si esto es así con Abraham, tiene de qué gloriarse, dice, pero no para con Dios. Pablo está diciendo aquí, todas esas obras no le servirían de nada a Abraham. Toda esa bondad no le serviría de nada a Abraham. Todas esas obras no moverían ni un milímetro la mano de Dios para declararle justo delante de él. No movería ni un milímetro la mano de Dios para perdonarle. Nada, no serviría de nada. No podría llegar delante de Dios y decir, mira todas mis obras y lo bueno que he sido. Esto no le serviría de nada. Mis hermanos y aquellos que escuchan deben entender algo, que la piedad y las buenas obras son buenas. Pero la piedad y las buenas obras no sirven de nada para salvación delante de Dios. ¿Por qué? Porque debemos entender que el problema fundamental se encuentra en lo que el ser humano es. No hay justo ni aun uno. Todos se han desplazado, todos se han descarriado. No hay quien haga lo bueno. Sepulcro blanqueado su garganta. El problema es que en la caída, mis hermanos, en Génesis 3, el ser humano quedó totalmente caído. Es decir, hay una depravación de que el ser humano no puede, por las obras, ni quiere hacer nada que complazca a Dios. Pero después el pecado es tan corrupto, mis hermanos, que la corrupción del pecado lo mancha todo en el ser humano. Acciones, palabras, pensamientos, actitudes, todo tiene la mancha y el sello de somos pecadores. Esa es la cuestión. Por lo tanto, cualquier obra, por muy buena que pueda parecer, está manchada por el pecado. Por eso no hay nada delante de Dios, mis hermanos, ninguna obra que pueda jactarse en ese sentido. Y fíjense que las obras nunca serán el medio para esa justicia, porque no pueden serlo. Por lo tanto, fíjense que la pregunta es, ¿cuál es el medio entonces para obtener esa justicia? Y la Biblia responde, la sola fe. La sola Escritura responde, la sola fe es el medio por el que la justicia nos es acreditada. Y fíjense que lo dice Pablo en el versículo 3. ¿Por qué? ¿Se dan cuenta de ese por qué, mis hermanos? Está dando la razón de por qué Abraham, por sus obras, podría jactarse, pero no delante de Dios. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice la Escritura? Fíjense que ahora Pablo dice, volvamos a la Biblia. Sola Escritura, volvamos a la Escritura, a una Escritura concreta y determinada. Está usando la palabra singular aquí. No es a las Escrituras, sino a la Escritura, a una en concreto. ¿A cuál? Fíjense, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, vayamos a Génesis 15, versículo 6. Y ahí es donde aparece, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y debemos entender qué sucede exactamente en Génesis 15, 6, mis hermanos. Porque debemos tenerlo en mente, porque ahí hay un fluir del argumento que es muy importante. No se lo puedo leer, se lo puedo explicar, porque si no, no voy a acabar, mis hermanos. Pero fíjense que en Génesis 15, ¿Qué es lo que sucede ahí? Dios entra en pacto con Abraham. Y en Génesis 15, mis hermanos, lo que Dios va a hacer, va a cerrar en pacto las promesas que Dios dio a Abraham en Génesis 12, versículos del 1 al 3. En concreto, esas promesas que Dios le dijo: haré de ti una gran nación y te bendeciré. Bendeciré a los que te bendicieren y maldeciré al que te maldijere. Por tanto, fíjense que Dios va a cerrar esas promesas en pacto. Pero en concreto, después de que Abraham en el capítulo 14 llega de una victoria, en el capítulo 15 de Génesis Dios le dice a Abraham: oye, no te preocupes, tu galardón será grande, ya, el galardón será Dios mismo. Y entonces Abraham le pregunta a Dios: oye, ¿qué voy a recibir si no me has dado nada? No me has dado heredero. ¿Y qué es lo que le dice Dios? No te preocupes, te voy a dar un heredero, no va a ser tu siervo Damasceno, te voy a dar un heredero personalmente a ti. Y sal fuera, cuenta las estrellas del cielo, cuéntalas si puedes. Dios le dice: así será tu descendencia, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Fíjense que Dios está cerrando en promesa al que haré de ti una gran nación. Y después que Dios le dice: te daré un heredero, y de ese heredero haré una nación incontable, viene Génesis 15:6. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Fíjense, mis hermanos, que aquí hay dos cosas esenciales. No pierdan el fluir del argumento. Lo primero es que lo que creyó Abraham fue la palabra de Dios. Abraham creyó a Dios, pero exactamente ¿cómo se refleja eso? Que Abraham creyó la palabra de la promesa. Es imposible creer a Dios si no se cree en su palabra. ¡Imposible! Hay aquellos que dicen que creen a Dios y después plantean si la escritura es inerrante, infalible e inspirada. Hay aquellos que dicen que creen a Dios y lo único que hacen es criticar la palabra por arriba y por abajo. No se puede creer a Dios si no se cree a pies juntillas en la palabra que Dios nos ha dado. Y los reformadores lo tenían bien claro esto, mis hermanos. Pero lo segundo es que ¿qué creyó específicamente Abraham? Y eso es muy importante. Específicamente Abraham, mis hermanos, creyó en la palabra de la promesa. ¿Qué promesa? Que Dios daría un heredero de la promesa, y sobre ese heredero Dios formaría un pueblo incontable que serían los herederos de esas promesas. ¿Y saben qué, mis hermanos? Abraham no pudo saberlo del todo, pero lo que creyó Abraham fue la promesa del Evangelio por la fe en Cristo Jesús. Lo que Abraham creyó con esa revelación que no había acabado, pero que era suficiente para él, para ese momento, creyó en que Dios levantaría un hijo de la promesa y en él crearía un pueblo incontable de herederos. Creyó la promesa que a lo largo de la historia acabaría cumpliéndose en el Evangelio de gracia y fe en Cristo Jesús. Creyó en el Evangelio de Cristo. Y si no están del todo seguros en ello, vayan a Gálatas 3. Y fíjense, mis hermanos, en Gálatas 3, ¿qué es lo que nos dice Pablo en el capítulo 3 y el versículo 8 de Gálatas? Capítulo 3, 8. Y la Escritura, fíjense, preveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva, literalmente dio de antemano el Evangelion, el Evangelio. ¿Y dónde está ese Evangelio? En ti serán benditas todas las naciones. Eso es lo que se dio en pacto en Génesis 15. Y esas promesas, fíjense ahora en el versículo 16 de Gálatas 3. Ahora bien, dice Pablo, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice ya las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, ya tu simiente, la cual es Cristo. Él es la simiente y el heredero por excelencia de esas promesas. Y al final del capítulo 3, mis hermanos de Gálatas, dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Qué es lo que creyó, mis hermanos, cuando Abraham creyó a Dios? Creyó en esa palabra, en la promesa, que era, mis hermanos, ya el anuncio del Evangelio mismo. Y esa fe, en esa promesa del Evangelio, le fue contado por justicia. ¿Qué quiere decir contado por justicia? Es la palabra acreditar, mis hermanos, dar por crédito. Es cuando vamos a pedir un crédito al banco, que asusta, ¿no? Vamos a pedir un crédito al banco. ¿Qué es lo que suelen darte? Aparte de palos a veces. ¿Qué es lo que suelen darte? Te dan básicamente un dinero a tu cuenta que ¿qué? Que no te pertenece. Que no es tuyo. Fíjense que es lo mismo que Pablo le dijo a Filemón con el siervo Onésimo. Le dice que si en algo te ha dañado o en algo te debe, ponlo a mi cuenta. Lo que era de Onésimo y que no le pertenecía a Pablo, le es ahora dado a Pablo como si fuese suyo. Esa es la idea de acreditar. Creyó a Dios y le fue contado, es decir, se le acreditó a la cuenta de Abraham una justicia que no era la suya. Una justicia que no le pertenecía, pero una justicia suficiente para declararlo delante de Dios justo y perdonado. Y eso fue por medio de la sola fe. Fíjense que eso es importantísimo cuando cogemos los versículos 2 y 3, porque el contraste está obras y creyó, obras y creyó. No fue por las obras, sino que fue por la fe, mis hermanos. Fe en esa promesa del Evangelio. ¿Y saben qué? Esta es la razón por la cual esa justicia que le fue dada a Abraham, esa justicia que, como veremos, le declaró perdonado y no culpable, esa es la razón porque creyó en esa promesa del Evangelio, es la razón porque también esa misma justicia puede acreditarse a todo aquel que cree en Cristo Jesús. ¿Saben por qué? Porque Abraham no creyó algo distinto de lo que tú puedes creer cuando rindes tu vida a Cristo Jesús. Creyó lo mismo, tú crees lo mismo y la fe es exactamente la misma. Fíjense cómo acaba Romanos 4. Fíjense, mis hermanos, fíjense el versículo 22 de Romanos 4. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, habla de Abraham. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros. Estos somos nosotros, mis hermanos. A quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Abraham creyó en formato antiguo pacto, pero qué glorioso saber que ahora, mis hermanos, esa misma fe, que es el don de Dios, veremos, nos es dado y podemos creer en esa promesa de salvación en el Evangelio de Cristo Jesús. Y esa es la manera consistente como Dios a lo largo de la historia salva al pecador. Por esa justicia, por medio de la sola fe, solamente en Cristo. Y esa justificación, que es por la fe, mis hermanos, pasamos al segundo punto, es siempre el don de la gracia de Dios en nuestra vida. Siempre el don de la gracia de Dios. Y debemos entender que la justificación nunca es la deuda a pagar por nuestras obras. Nunca es una deuda que se nos paga. Fíjense que esto lo vemos a partir del versículo 4 en adelante. Fíjense versículo 4 y 5, mis hermanos. Pero, ¿ya? Y ahora pondrá una ilustración. Ahora Pablo nos dirá, ¿sabéis? Hay dos maneras de acreditar. Hay dos líneas de crédito aquí. Una es según deuda y otra es según gracia. Fíjense versículos 4 y 5. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Fíjense que el ejemplo es bien fácil de entender. Vamos al versículo 4. Pero al que obra, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. A ver, esto está claro. Todos aquellos que trabajamos o hemos trabajado, mis hermanos, eso está claro. Cuando uno trabaja, acumula una deuda. ¿Y cuál es esa deuda que acumula aquel que trabaja? Es la deuda del salario que se le debe pagar. Si tú trabajas, por tu trabajo acumulas una deuda. Y esa deuda tiene que estar cubierta por el salario que se te paga. Cuando trabajas, tu jefe tiene que cubrir esa deuda que ha acarreado contigo por tu trabajo y tiene que cubrirla pagándote. ¿Saben con Giel, que está aquí? Esto es bueno, ¿eh? No te preocupes. ¿Eh? Ahora le damos paga. ¿Ya? Le damos paga, evidentemente. Ya llega un momento que tienes que darle paga. ¿Ya? Y básicamente hemos quedado que le voy a dar la paga a final de mes. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque dice, bueno, porque es la deuda que tengo contigo si durante todo el mes tú has trabajado bien. Si has trabajado bien y lo suficiente, entonces yo tengo una deuda contigo y cubro esa deuda dándote la paga. Y para que entendiese esto, le expliqué Romanos 4, versículo 4 y 5. ¿No? Porque él me dijo, oye, ¿no me lo puedo desdar al principio de mes? El listo es, ¿eh? Digo, no, porque eso sería, ¿por qué? Por gracia. Porque no has hecho nada. Es la deuda que yo tengo contigo, la paga que te doy por tu trabajo. Por eso, mis hermanos, cuanto más se trabaja, más la deuda crece, por tanto, más tendría que ser el salario. Eso de más trabajar y salarios precarios funciona en España, pero no debería ser así, ¿ya, mis hermanos? Pero fíjense que la deuda es mayor en ese sentido. A nadie se le ocurriría ir a su jefe y haber trabajado un único día y decirle, oye, dame el salario y súbeme el sueldo. ¿A quién se le pasaría eso por la cabeza? Quizá el jefe te diría, sí, yo te voy a dar el finiquito y ya no vuelvas más. A nadie con dos dedos de frente se le pasaría esto por la cabeza. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ese salario es básicamente esa deuda, es decir, es dado conforme a deuda. Una deuda que se genera por el trabajo, las obras que tú has hecho. Por tanto, cuando tu jefe te paga, no te está haciendo un favor ni pagándote por misericordia, está cubriendo lo que legalmente tiene que darte por tu trabajo. Por tanto, fíjense que aquí esa base de las obras es según deuda y no gracia. Pero fíjense ahora el versículo 5. Más al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. No pierdan la ilustración de Pablo. Aquí hay un paralelo entre el versículo 4 y 5, y el énfasis de esos dos versículos está en el que obra y en el que no obra, sino que cree. Ahí está el énfasis. Y hay un paralelo. En el versículo 4, al que obra, el salario le es dado por deuda. En el versículo 5, el salario sería esa fe que le es contada por justicia al que no obra. La pregunta aquí es, ¿al que no obra, esa justicia por la fe le es dada como deuda? No, porque no ha hecho nada. Por lo tanto, ¿le es dada cómo? Le es dada según gracia. ¿Se dan cuenta? Es dada no porque haya hecho algo. Es dada según gracia, es dada sin merecerla. No has hecho nada, nada puedes hacer, pero te es dado por el solo favor divino sobre tu vida. Con condición de fe. Al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío. ¿Saben? Eso es sorprendente porque aquí, hermanos, el que no obra y el que es el impío en el contexto inmediato es Abraham. Básicamente aquí era aquel que creyó que él era impío y que Dios le podía justificar. Pero fíjense que al final, mis hermanos, lo sorprendente es que la justicia por la fe no es nunca dada por como una deuda que se nos paga, porque no es por obras. No hemos hecho nada y por lo tanto nos es dada por pura gracia. Y fíjense que si esto entendemos, Si entendemos, mis hermanos, entonces de que no hay justicia en el ser humano y te preguntas, ¿cómo entonces puedo recibir esa justicia que me perdona y me declara no culpable? ¿Cómo la recibo si nada puedo hacer? Oh, el banco de la justicia de Dios no funciona por deuda, funciona por gracia. Y eso nos lleva a que es precisamente la justificación por la fe, siempre es el don de la sola gracia de Dios en nuestra vida. Fíjense que el versículo 5 es claro: más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Fíjense que aquí, como hemos dicho, en el contexto inmediato, al que no obra, mis hermanos, aquí puede ser cualquiera, aquel que no confía en su justicia, aquel que no confía en sus obras, pero en el contexto inmediato es Abraham. Abraham es aquel, mis hermanos, que entendió que no obró, pero que entendió que Dios es capaz de justificar a un impío como él. No se olviden, mis hermanos, de que Abraham venía ¿de dónde? De Ur de los Caldeos. Y ahí se define que junto con sus padres sirvió a dioses extraños, mis hermanos. Entendió que el que necesita justificación es el impío. Y ¿saben qué? Nuestro mundo tiene esto al revés, mis hermanos. Entendemos muchas veces que aquel que es digno de entrar en el cielo, de este sí que va a entrar, este sí que lo merece, porque casi lleva la aureola sobre la cabeza, es el bueno y el santo. Pero es que esto no es así. Aquel que necesita de médico no es el sano, sino que es el enfermo, dijo Cristo. Aquel que necesita de una justicia que le declare no culpable, que le declare perdonado, es aquel que es impío. Y hasta que no entiendas, hasta que no entendamos que somos pecadores e impíos delante de Dios, nada de esto tendrá sentido. Pero el día que entiendas lo impío que el pecado nos hace delante de nuestro Dios, será aquel día que por la gracia, la sola gracia de Dios, puedas llegar a entender que hay uno que justifica al impío, que hay uno que le declara perdonado y no culpable, que hay uno que es capaz de perdonar los pecados más terribles que puede haber en tu vida. Aquello que tienes vergüenza, aquello que tienes temor que te saquen a la cara, eso es capaz de perdonar Dios mismo por la sola gracia y por la sola fe en Cristo Jesús. Y cuando esto se entiende como el sol de la mañana rompe la oscuridad en el amanecer, mis hermanos, este sol puede romper la oscuridad en tu vida y brillar más y más y más cuando entiendes lo siguiente. Fíjense, hay un error grave en la justificación por la fe. Fíjense lo que dice Pablo en el versículo 5. Mas al que no obra, sino cree. Mas al que no obra, sino cree. Repito, mas al que no obra, sino cree. Para los que están en YouTube, no se ha enganchado, ¿ya? Pero es que hay algo importante. Mas al que no obra, sino cree. Fíjense que aquí el creer, mis hermanos, no está puesto como obra. La fe, el creer, no es una obra que nos es contada para ser justificados. No depende de lo grande que sea tu fe. No depende de lo intensa que sea tu fe. No depende de la magnitud y grandeza de tu fe, porque la fe no es una obra que cuenta para justificarte. Te pueden decir o puedes decir, no me siento perdonado, y alguien puede venir y decirte, es porque no tienes la fe suficiente. Has de creer más. Nada de eso. No soy perdonado por mis sentimientos. Cristo es el que me justifica. Cristo es el que me perdona. No es por la intensidad de mi fe, porque no al que no obra, sino cree. La fe no es una obra. La fe fluye de escuchar esa palabra y ese glorioso evangelio, siempre sobre la base de la gracia de Dios. Y por esa gracia, Dios da el don de la fe para poder creer. Fíjense lo que Orígenes dijo aquí, mis hermanos. La fe descansa en la gracia del que justifica. Y nuestra fe no es contada como obra para ser justificados. La fe es el medio, la base la gracia, pero Dios es el que justifica. Y cuando entiendes esto, lo glorioso cuando entiendes esto, es que si ni la fe es obra que cuenta para justificarte, ¿sabes con qué te deja? Te deja con nada, con nada. No puedes aportar nada para tu salvación. Bueno, aportas una cosa, solamente tu pecado. Pero te deja en los brazos sublimes de la gracia de nuestro Dios. Te deja en entender de que la salvación es únicamente la obra de Dios y Él la obra plenamente. Y si Él ha determinado que aquel que se acerca con fe a Él será perdonado y declarado justo, no puedes dudar en absoluto que cuando ese don te es dado, si te acercas a Cristo con fe, Dios justifica por la sola gracia. Te deja en el mejor sitio, no en tus obras, porque si fuese por nosotros, mis hermanos, apañados estaríamos. Te dejan aquel que lo ha obrado plenamente. Y cuando esto es así, entiendes entonces que la justicia por la fe es la bienaventuranza que todo pecador recibe por creer. Si alguien se pregunta en qué consiste esa bienaventuranza de la justicia por la fe, y fíjense que David lo explica. Fíjense en los versículos del 6, 7 y 8, mis hermanos, y voy a resumirlo de manera rápida. ¿En qué consiste esta bienaventuranza? ¿En qué consiste esta justificación? Consiste en que Dios no tiene en cuenta nuestros pecados. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 6, como también David habla, ahora viene el testimonio de David. David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios no atribuye o cuenta o acredita justicia sin obras, diciendo, y fíjense el lenguaje, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cubiertos sus pecados. Fíjense, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cubiertos sus pecados. Esto es una de las cosas fundamentales de la doctrina de la justificación por la fe. La doctrina de la justificación por la fe, mis hermanos, es una declaración judicial. Dios es el juez, y el juez sublime y altísimo declara al pecador, por la sola gracia y por la sola fe, lo declara, tus pecados te son perdonados, tus iniquidades te son cubiertas. Escuchen lo grandioso de eso. Cualquier pecado, cualquier iniquidad, cualquier rebelión, el juez supremo, en base a la gracia y la sola fe, declara, te son perdonados. Pero fíjense el versículo 8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es decir, es la idea de que no solamente perdona, sino que no te saca el pecado a la cara. No te determina la culpabilidad de tu pecado. La declaración de la justificación por la fe es doble. Tus pecados te son perdonados, pero no te deja en un estado neutro, sino que te declara, ahora eres declarado, no inocente, no, eres declarado no culpable delante de Dios. Y siendo justificado por medio de la fe en Cristo Jesús, somos reconciliados con Dios y tenemos paz para con Dios. Nada tengo contra ti, dice Dios, nada te he hecho a la cara, dice Dios, porque te he perdonado y declarado justo delante de mí. Gloriosa doctrina, mis hermanos. Y uno se pregunta, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo Dios puede hacer esto si Dios mismo dijo que no daría por inocente al culpable? ¿Saben cómo lo hace esto Dios? Porque esa justicia que nos es acreditada es la justicia de Cristo Jesús. Dios no se salta su justicia, mis hermanos. Dios puede declarar al pecador que por la sola fe se acerca a él en Cristo Jesús, perdonado y no culpable, por lo que ha dicho en el capítulo 3, versículo 25. Fíjense lo glorioso de ese versículo, mis hermanos. A quien Dios, se refiere a Cristo, a quien Dios puso como propiciación. Eso viene del día de la expiación en el Antiguo Testamento. Cuando los pecados del pueblo eran perdonados porque la víctima inocente se ponía en el propiciatorio. Y los pecados del pueblo recaían sobre esa víctima inocente. Y era sacrificada, ¿por qué? Porque la ira de Dios caía sobre esa víctima por el pecado del pecador. La justicia de Dios caía sobre esa víctima. El juicio caía sobre esa víctima. El pecado del pecador dado, acreditado a la víctima inocente, y el juicio de Dios caía sobre esa víctima por el pecado. Lo que Pablo está diciendo aquí es que la cruz de Cristo es el último día de la expiación. Cristo y la cruz es el último propiciatorio donde Dios, de una manera última y definitiva, ha derramado su ira y el castigo por el pecado del pecador. Y por fe, dice, por medio de la fe en su sangre, por medio de la fe en ese sacrificio, mis hermanos, ¿esto es para qué? Fíjense el versículo 25. Para manifestar su justicia. Glorioso intercambio. Mis pecados por medio de la fe son dados a Cristo. Aquel que no conoció pecado fue hecho pecado por mí. Cargó mi culpa, cargó el castigo, cargó la ira por mi pecado, pero por medio de la fe, ¿saben lo que me es dado? Lo que es dado a cualquiera que cree en Cristo, su justicia perfecta. La justicia del Cordero de Dios que cumplió a la perfección la ley de Dios, y con esa justicia, como tu pronto auxilio, como tu refugio, Dios declara perdonado y no culpable. Ahora estoy reconciliado contigo. Tienes paz eterna y en esa gracia permaneces. Y todo pecado, ninguno, será echado a tu cara, ahora ni en la eternidad misma. ¿Y quién entonces acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, si Cristo es el que murió y más aún, el que resucitó. ¿Sabes qué? Hay una conclusión solamente de todo esto, y es la conclusión de Romanos 3, versículo 28. Concluimos, pues, que el hombre, el ser humano, es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Quieres tener esa justicia que te perdona tu pecado, sea cual sea, y te declara culpable? Acude con arrepentimiento y fe a Cristo Jesús. ¿Quieres vivir con esperanza ahora y por la eternidad? Acude por fe a Cristo Jesús, porque el justificado nadie le acusará y no hay condenación para él. Y la sola Escritura, solo Cristo, sola gracia y sola fe nos lleva a concluir que todo esto es solamente para la gloria de nuestro Dios.